El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, con el gusto de siempre les saluda Laura Martínez Águila al frente de la conducción de este programa y también de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, es la tarde de este miércoles, con lo cual estamos iniciando el nuevo mes, ya el tercero del 2022. Démosle la bienvenida entonces a todas las emisoras que se enlazan como cada semana para que Audiencias IMER llegue a cada una y cada uno de ustedes. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI, para que ustedes continúen escribiendo a la Defensoría y nos hagan llegar sus comentarios, observaciones sobre la programación o los contenidos del IMER. Lo pueden hacer al correo electrónico audiencias@imer.com.mx, nuestras redes sociales Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer, ustedes ya las conocen. Y aprovechando que nos han escrito a través de las redes sociales, recibimos un mensaje de una audiencia que no habíamos compartido en Audiencias IMER porque no pertenecía como tal a las emisoras del instituto, pero que lo traemos brevemente a colación porque toca el tema de esta semana, querida comunidad. Uno te escucha comentándonos acerca de un programa en una radiodifusora que pertenece a un concesionario comercial, donde nos externaba su preocupación porque en el horario de la transmisión de este programa, que además ocurre entre semana en un horario cercano al mediodía, los locutores hablan sobre la experiencia superada de uno de ellos sobre problemas de consumo de drogas, pero el problema es que al momento de entrar en la charla entre unos y otros, nos dice nuestro radioescucha que más que centrarse en haber superado esta condición, pareciera que se hace una apología al consumo de estas sustancias. Y ya le preocupaba, claro, qué ocurría con sus derechos como audiencia. Así que bueno, le dimos la respuesta que lo mejor que podía hacer era dirigirse a la Defensoría que atiende a estos medios comerciales. Y sobre eso es que vamos a versar un poco, porque nos acompaña en esta ocasión el licenciado Julio Salazar. Él es abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo ahí una resolución acerca de un amparo que interpusieron. Así que Julio, bienvenido a Audiencias IMER.
Hola, muchas gracias por el espacio. Qué bueno que podemos estar acá para hablar de estos temas.
Muchas gracias a ti por la disponibilidad. Y bueno, antes que nada, empezábamos planteando una situación que a lo mejor es cotidiana para audiencias y para radioescuchas en nuestro país. ¿Qué motivó al Centro de Litigio y, bueno, a ti como abogado a interponer un amparo frente a varias modificaciones que se le hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2017?
Sí, estas reformas en principio lo que hicieron fue quitarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para sancionar las violaciones a derechos de las audiencias. Además de que quitaron esta obligación de los concesionarios a distinguir entre publicidad, ¿no?, dentro de sus programas, a distinguir entre opinión y noticias. Esto era una medida regresiva a los derechos de las audiencias, ¿no? Estos derechos que pues se crearon desde 2013 y que han ido avanzando, ¿no? Y que cambiaron la relación entre quienes consumimos radio y televisión con los concesionarios. Justo, pues, si nos reducen estos derechos, pues necesariamente tenemos que reaccionar y defenderlos.
Claro, en breve y con prontitud nos has explicado eso, que además ha sido tema también aquí en Audiencias IMER, por ejemplo, sobre las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones que quedaron reducidas o incluso eliminadas en estas reformas. ¿De qué manera beneficiaba a televidentes y radioescuchas que el IFT tuviera esas facultades y de qué manera las va a beneficiar que las pudiera recuperar ahora?
Parte de lo que permitía, ¿no?, las condiciones de la ley previo a 2017 era que el mismo instituto estableciera condiciones mínimas para asegurar la independencia de los defensores de audiencias y condiciones mínimas para los códigos de ética que tengan que emitir los concesionarios. Esto también implicaba establecer un procedimiento específico, ¿no? Generalizado para que todos los medios de comunicación, o bueno, todas las audiencias pudieran tener el mismo proceso ante su necesidad de establecer, ¿no? De dar su opinión, de poner una denuncia, una queja, lo que tengan que hacer. Cuando se modifica y de entrada le quita las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces no puede hacer nada ante las violaciones por parte de los concesionarios a los derechos de las audiencias. Y al permitirles autorregularse, pues incluso podría establecer sus propios procedimientos, o sea, independientes. Cada medio de comunicación puede tener su propio procedimiento, entonces pues esto le complica el conocimiento a los mismos audiencias, ¿no? Complica la forma de interacción con los medios de comunicación. Y además, al no asegurarse que el defensor de las audiencias sea independiente del medio, pues tendrías un defensor de audiencias que, si más bien depende del medio, pues no tiene incentivos para proteger los derechos de quienes consumimos radio y televisión. Al regresar la posibilidad de que puedan ejercer sus derechos las audiencias, volvemos a modificar esta relación entre los concesionarios y los usuarios. Nos empodera como usuarios y podemos interactuar y podemos exigir nuestros derechos y podemos exigir mejores contenidos, podemos denunciar cuando hay cierto tipo de prácticas que no nos pueden gustar o cierta reproducción de ideas que pudieran ser perjudiciales para la población, ¿no? Pienso en sectores específicos como niños, niñas y adolescentes, ¿no? El que les promuevan, por ejemplo, el consumo de productos que sean dañinos a la salud, ¿no? Como comida chatarra,
Casado en un punto clave en esas dos intervenciones, Julio, que tiene que ver justo con el replantear la relación que tenemos las audiencias, ya sea en una calidad, sí, claro, del consumo, pero no consumidores únicamente para que nos oferten esos productos, sino en un consumo en el sentido ampliado, en el consumo cultural, que finalmente son bienes culturales, lo que producen y lo que se transmite a través de los medios de comunicación. ¿Por qué consideras que es tan importante que se reconfigure y que se replantee esta relación audiencias-medios de comunicación desde la perspectiva de que los derechos de las audiencias sean reconocidos en calidad de derechos humanos?
Aquí es una cuestión bastante delicada el asunto de las concesiones para el espectro radioeléctrico, ¿no? Al final del día el espectro radioeléctrico, ¿no? Pertenece al Estado y digamos que se le concesiona y se les permite cierta explotación a empresas para prestar un servicio público. En ese sentido, es innegable la importancia de los medios de comunicación, ¿no? De la radio, de la televisión, para brindar información a las personas, ¿no? Que les permitan tener una opinión informada, que les permitan tener acceso a ciertos productos, el conocimiento de ciertas cuestiones, ¿no? Y no se diga la cuestión de entretenimiento. Pero justo en la medida que tienes información más diversa, en la medida que tienes como información más clara, en la que no te imponen cierta línea editorial, sino que te dan la posibilidad de tomar decisiones, de entender la complejidad de un asunto, no solamente sesgado por tal vez intereses económicos, tal vez intereses políticos, incluso desconocimiento, ¿no? Yo no creo que necesariamente los periodistas sean, ¿no? Que haya periodistas malintencionados. Hay unos que tal vez no conocen el tema y se animan a opinar al respecto. En ese sentido, pues si hacemos la distinción entre lo que es una opinión y lo que son los hechos y podemos hacer como esta diferenciación, pues las personas podrán tomar su opinión, ¿no? Y ejercer su libertad de expresión o tomar una postura política respecto a un tema. Y es bien importante, especialmente en momentos tan complicados como los que estamos viviendo en el ámbito político, ¿no? Pareciera que nos estamos alejando más de prácticas democráticas y que pareciera que tenemos un Estado un poco más duro ante la crítica. Ahí me gustaría también precisar algo que se ha estado diciendo, que los grandes medios han estado diciendo, que esto es una intención del gobierno de censurar a los periodistas, cuando en realidad esto proviene de esfuerzos de sociedad civil, de asociaciones que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos, que estamos denunciando ciertas prácticas que tienen las empresas y que implican afectación a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de acceso a la información, y que se lo exigimos a través de los medios al mismo Estado para que vaya y voltee a ver lo que está pasando con estas grandes empresas. Y al final del día tenemos que recordar que es que les estamos modificando el modelo de negocios que tienen, que les estamos poniendo un poco más de complicación en cómo van a hacer las cosas, y su preocupación no son los derechos de las audiencias, es no disminuir sus audiencias, no disminuir los números, porque eso implica un impacto económico.
Te agradezco muchísimo esa participación, Julio, y además te adelantabas un poco a lo que quería preguntarte. Si nadie le está impidiendo a nadie que pueda emitir su opinión, entonces, ¿qué es lo que está motivando todas estas intervenciones? Y lo que mencionas es claro, número uno, recuperando en esta última parte de tu intervención, que se trata de un esfuerzo de la sociedad civil. Estamos viendo a una sociedad civil cada vez más organizada y que temas que antes nos parecían o complejos o lejanos o tal vez no en la cercanía de la cotidianidad, pese a que los medios de comunicación nutren nuestras interacciones del día a día, vemos que hay una preocupación porque estas ramificaciones o extensiones del derecho a la información, digamos, no queden monopolizadas solo en los intereses de grupos y de empresas de la información. Y por el otro lado, algo súper clave que es de no se puede estar hablando de un tipo de censura cuando es en realidad la sociedad, en algo que dice muy bien está la primera sala de la Suprema Corte, que tiene que ver con el derecho a defender derechos. Antes de irnos a la pausa, Julio, y antes de que retome la otra de tus ideas, el modelo de negocios que se está cambiando, antes de irnos a la pausa, la importancia del derecho a defender derechos, ¿cómo la resumirías?
Esa parte se me hace preciosa, esta sentencia. Justo está modificando un poquito estas cuestiones de cómo podemos acceder a la justicia y del papel que tiene la sociedad civil, el papel que tienen incluso ciertas personas en la protección de derechos y cómo no solamente podemos exigirlos por ejemplo, cuando es una organización, una persona moral, ¿no? Que como abstracta, no solamente podemos exigirlo porque nos dedicamos a ciertos temas, sino que tenemos un derecho a defender a otras personas. Y esto es genial, modifica la forma en que la que se accedemos a la protección de derechos, al acceso a la justicia. Estoy todavía sorprendido y espero que esto siga creciendo porque es una de las primeras sentencias en este sentido.
Sin duda alguna, y que además, como bien lo decías al inicio de tu participación en esta primera parte del programa, que tiene que ver con la idea de la progresividad, ¿no? Sobre los derechos humanos y que los derechos de las audiencias ya estén formando parte de eso. Pero para no atropellarnos con las ideas, y ustedes bien lo saben, querida comunidad, el tiempo en la radio es un tirano. Vámonos a la única pausa que tenemos en Audiencia Cimer. Y cuando regresemos, entonces, Julio, si te parece bien, entramos al tema que es lo interesante en la discusión. Si la Suprema Corte y la sociedad civil no están buscando censurar a nadie, ¿a qué se le está llamando censura? Y retomamos esa idea de la que nos hablabas sobre el modelo de negocios. Ustedes no se muevan, continuamos en unos instantes en Audiencia Cimer.
Sin importar nuestro sexo o género, todas las personas debemos gozar de los mismos derechos. Por eso, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencia Cimer.
Los derechos humanos son progresivos. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar el desarrollo constructivo de los derechos y no permitir ningún retroceso en su ejercicio y reconocimiento.
Ya regresamos a Audiencia Cimer, querida comunidad, y recordándoles los medios de contacto con la Defensoría, muy ad hoc y a propósito al tema de hoy. Recuerden que tenemos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, nuestras redes sociales con un sencillo @audienciasimer, tanto para la página de Facebook como para el perfil en Twitter. Y también recuerden que este programa, al igual que todos los anteriores, los pueden escuchar si es que apenas se están sumando a la conversación en el www.imer.mx/audiencias. En el micrositio de la Defensoría, ahí encuentran todos los programas anteriores y también los informes de la Defensoría. En esta ocasión estamos hablando acerca de la regulación a los medios de comunicación y nos acompaña Julio Salazar, quien es abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y especialista justamente en litigio estratégico. Julio, si la sociedad civil en estos amparos que ha presentado y que además es el segundo por el cual se pronuncia la Suprema Corte a favor de los derechos de las audiencias, el primero fue el de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, y si no estamos buscando ningún tipo de censura, por el contrario, sino la progresividad de derechos, ¿por qué cambiarle el modelo de negocios a los medios de comunicación comerciales? Lo llaman un atentado contra la libertad de expresión.
Bueno, en principio son expertos en las narrativas, son expertos, tienen el poder de cómo hacer planteamientos e incidir con ciertas ideas. En este caso, claro que si hubiera una intención de censurar a quien sea, incluso desde el Centro de Litigio Estratégico buscaríamos defender que se pueda difundir su opinión. Y de nueva cuenta, los efectos y las condiciones que tenía la ley anterior y los efectos que tiene esta sentencia no implican bajo ninguna circunstancia que lo censuren. Lo único que dicen es, por favor, primero dime cuáles son los hechos, ¿no? Dime que la Suprema Corte resolvió este amparo y que en el amparo específicamente hablaron de estos temas, pero no me digas inmediatamente, pero no, sin analizar los hechos, no me digas esto es censura. Creo que ese es como justo lo que estamos buscando, o sea, porque esta opinión está, claro que la tienen que decir y claro que es valioso que lo digan, pero pues que den los elementos suficientes para que la gente sepa de qué se está tratando y tomen sus propias decisiones, no la de los intereses de estas empresas. Ahora, pues su preocupación es esto, es cierto que dado la modificación que tenemos con la interacción, no con la información, las vías que tenemos ahora, hay otros medios pendientes, el acceso al internet, que también eventualmente hay algo que se tiene que ver ahí, ¿no? Y si existe una omisión gubernamental sobre ciertos temas, de regularse sobre ciertos temas. Es cierto que la radio y la televisión han tenido como ciertos problemas respecto a sus números, ¿no? De escuchas, de televidentes. Y eso es lo que les preocupa, que al ponerles alguna dificultad de cómo difunden su información, al cambiarles la fórmula que ellos ya consideran que tienen probada, ¿no? Para hacer atractivo un tema, entonces creen que pues esto va a complicar, que la gente no va a tener la atención ¿no? para seguir viendo este tipo de programas. Y pues es una intención de mantener las cosas como están, de no cambiar nada. Curiosamente, el mismo tipo de argumentación que están teniendo estas grandes empresas, también las tuvieron las empresas de ultraprocesados, de comida chatarra, ¿no? También tuvo este mismo tipo de argumentos la industria tabacalera, ¿no? Como esta cuestión de persecución, de decir que el consumidor es suficientemente grande para tomar sus propias decisiones, pero yo te doy la información, ¿no? Desde mi perspectiva e incidir como, o sea, han sido las mismas prácticas, es muy curioso.
La verdad es que lo has dejado muy claro, porque algo que también resulta muy curioso de esta parte, Julio, y que escuchamos los mismos argumentos en una u otro sector del mercado, finalmente de intereses particulares, es que pareciera que están como desasociados a los propios cambios de la sociedad, que exigen mayor participación, que exigen que más voces sean escuchadas, reconocidas, y que pareciera que esto que vemos de vamos, literalmente apropiándose del espacio público en las calles, todas estas voces, de repente no vemos que eso se refleje en los medios de comunicación cuando se les llama a los propios medios el espejo de la sociedad o de la realidad. Y aquí esta idea quisiera vincularla con otra idea muy potente que decías antes de ir a la pausa, reconfigurar cómo tenemos el acceso a la justicia. ¿Por qué este empoderamiento de las audiencias a través de sus derechos se vincula con el acceso a la justicia? ¿Qué es lo que se ha modificado ahí en dos aspectos que parecieran no estaban relacionados? El derecho a la información y la libertad de expresión con el derecho de acceso a la justicia.
En principio, un ejemplo tal vez algo burdo, tal vez estas cuestiones de la necesidad de difundir, por ejemplo, las prácticas que pudieran ser delitos por parte de servidores públicos, el desvío de recursos, ¿no? Un ejemplo de ese tipo. En la medida en la que tenemos información clara, también podemos exigir a las autoridades que, ¿no? que nos rindan cuentas, que pase algo con este desvío de millones y millones de pesos, ¿no? Una cuestión de ese tipo. Por ejemplo, al inicio, cuando hablabas de esta preocupación del radioescucha respecto a una normalización de consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en esos casos, pues, si se dan cuenta, la tendencia de los medios, incluso del mismo Estado, ha sido como de reproducir esta idea de que todo consumo es un consumo problemático, que hay una vinculación entre personas que pudieran tener un problema de salud, pero no lo ven así, lo ven como delincuentes, y los consumidores son delincuentes, si consumes sustancias te vas a morir. En la medida que podemos interactuar y decir, a ver, no, esto, este tipo de campaña que me estás dando, no me estás dando información, solamente estás criminalizando a un sector específico, estás poniéndolos en peligro, y entonces estás normalizando que los golpeen cuando los detienen, estás normalizando que los manden a la cárcel, estás normalizando que los obliguen a tener tratamientos aunque no tengan un uso problemático, Y además de que no se diga que no tenemos tratamientos que, ¿no?, en realidad en el país funcionan horrible los centros de atención, pero bueno, algunos. En la medida que tenemos información y podemos exigir y podemos denunciar y podemos activarnos, ¿no?, podemos incluso indignarnos, iniciar algo, ¿no?, empezar a mover. Porque si todo es suavizado y me dicen lo que tengo que creer para mantener cierto estado de las cosas porque unos se benefician de ese estado de las cosas, pues tenemos este problema. Me parece que la posibilidad de conocer la información nos da la posibilidad de indignarnos y exigir justicia.
Y en este ejemplo tan amplio que nos has dado, nos dejas claro que la ampliación de estos derechos que atraviesan la radiodifusión, que cruzan un derecho humano llave, además como el derecho a la información, se refleja en otros rubros de la sociedad y que a lo mejor no tienen un impacto directo en nuestras vidas o individual, pero sí en cómo vamos a concebir la vida democrática y nuestra propia participación en ella. Es decir, de qué tanto vamos a ser partícipes en el conocimiento al respeto de derechos o bien a solapar las transgresiones o formas de violentarlos. Y la medida en la que tengamos la claridad hacia dónde va una u otra inclinación de las ideas también nos fortalece para poder participar en la sociedad. Creo que ese es un aspecto también fundamental acerca de los derechos de las audiencias, Julio, que nos abren la posibilidad a participar de formas en donde por mucho tiempo y por varias décadas el modelo de la estructura y la propia regulación de los medios de comunicación no reconocí esta posibilidad de estas sujetas y sujetos que somos ante la radio, ante la televisión y, como ya lo problematizabas, en los entornos digitales. Sobre esto, y a lo mejor sin reiterar la idea, pero ¿por qué hay que continuar dando los pasos para que se privilegien los derechos de las audiencias, de la sociedad en su conjunto, por encima de los intereses de concesionarios?
No, necesariamente siempre tenemos que buscar como este aumento de ejercicio de derechos, ¿no?, de la protección de estos derechos. Es como un mandato constitucional y además es un mandato, no quisiera decir ético o moral, pero es una cuestión que, pues claro que es más valioso los derechos de una persona que el dinero de otra, ¿no? O sea, de una gran empresa, ¿no? Necesariamente tenemos que privilegiar la protección a las personas, más porque la interacción por el sistema económico en el que vivimos y con grandes empresas y que tienen tanto poder de alguna forma, ¿no? Y que en algunos casos, o sea, no es que tengamos que pelear contra todo, pero es que cambiaron la interacción entre las empresas y los derechos de las personas. Y de verdad tienen una gran incidencia, ¿no?, en cómo las personas pueden ejercer sus derechos, en cómo pueden tener una calidad de vida, cómo tener un tipo de vida. Por eso necesitamos atacar este crecimiento desmedido de poder que tienen algunos factores reales de poder, ¿no?, más cuando es tan delicado como es la difusión de información.
Sin duda alguna, y es aquí en donde a lo mejor a nuestras queridas y queridos radioescuchas les va quedando más clara la idea de que la distinción de la opinión y la información va justamente de eso. No es de que no podamos estar o no de acuerdo con las opiniones de alguien, sino que esto a lo mejor no nos nutre en el sentido cualitativo de la información. Julio, tenemos que ir despidiendo ya esta emisión de Audiencias IMER, así que quisiera preguntarte antes de cerrar, ¿qué podemos esperar ahora de la Suprema Corte y también del Congreso?
Claro, es muy importante que tengamos atención en que se va a resolver una acción de inconstitucionalidad probablemente las próximas semanas sobre estos mismos temas, de la 150-2017, y esta va a tener un impacto mucho más grande, y por eso este tema tal vez está resonando en este momento, más allá de lo de la sentencia que logramos, porque tiene efectos mucho más generales y sí implica el quitar ciertas cuestiones de la misma ley. El Congreso pues tiene que atender lo que establece la Suprema Corte, tiene que modificar la ley para que se permita la protección de estos derechos de las audiencias. También necesitamos que eventualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones vuelva a emitir los lineamientos, y necesitamos poner orden a estos sistemas, ¿no?, de los códigos de ética, de estos procesos para poder defender los derechos de las audiencias. Pues sí, faltan varias cosas que hacer, volteamos a ver a la Suprema Corte.
Excelente, Julio. Entonces eso quiere decir que todavía tenemos tela de dónde cortar en el debate para los derechos de las audiencias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Audiencias IMER.
Muchísimas gracias por el espacio de nueva cuenta y solo reiterar que desde el Centro del Equipo Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos vamos también a defender las opiniones de las personas, de todos los periodistas y lo que sea necesario, porque esto es realmente importante para la democracia.
Excelente, Julio, y ojalá que en eso podamos acompañarnos en algunas otras ocasiones también en Audiencias IMER. Gracias a ustedes, querida comunidad, por haberse quedado a esta emisión. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal, al equipo de los controles técnicos en todos y cada una de las emisiones que se enlazan para que ustedes nos escuchen desde Mérida hasta Tijuana. Y valga el recordatorio antes de despedirnos, los derechos de las audiencias no son censura. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.